Mercado y en Radio Santa Rosa, tarde tucumana, con un tucumano que nos está visitando, con las alumnas y con Luñu, que también nos está acompañando en la consola de sonidos, Leo y Valentina, que están ocupándose de hacernos disfrutar la música y la transmisión, que seguramente también en algún momento podrán escuchar. Y para mí es un honor invitarlo. Sinceramente estoy muy, pero muy contenta de que hayas aceptado la invitación, Gabriel Patolsky, que estés acá en el Colegio Santa Rosa, en la radio del colegio, así que bienvenido.
Bueno, muchas gracias, la primera vez que entro a la escuela, siempre lo miraba de afuera, así que bueno, gracias por la invitación y por este espacio para hablar un poquito de guión.
Bien.
De los que les
¿te presento interesa. O te presentás?
No.
Bueno, Gabriel es guionista, es dramaturgo, es una persona muy talentosa. Lo hemos tenido el día sábado dando una masterclass en el Colegio Santa Catalina, en el Museo Hermina. Y la verdad que hemos salido todos fascinados de escucharlo, porque realmente, aparte de todo lo que sabías, creo que ha sido una masterclass en donde hemos aprendido, pero nos hemos divertido mucho.
Bueno, de eso se trata. Claro. Si se divirtieron, eso es lo que uno tiene que hacer.
Bien, perfecto.
Porque el guionista entretiene también.
Eso te quería decir, ¿qué significa ser un guionista?
Bueno,
la tarea.
La tarea del guionista es contar una historia, ya sea en ficción o no ficción. A mí me gusta mucho la ficción, de hecho me desarrollé en eso. Y el contar una historia es tratar de encontrar el sentido a las, digamos, las acciones dramáticas para generar una emoción en el otro. Que puede ser terror, puede ser comedia, puede ser melodrama, puede ser llanto. Pero todo eso es entretener. Tratar de que la otra persona, a través de los cuentos que vos contás, ya sea audiovisual, solo visual, solo sonoro, etcétera, pueda llegar a interpretar la vida a través de esos cuentos, cosa que hacemos desde épocas milenarias. ¿Por qué usamos esas palabras?
Milenaria, bueno, porque quizás nos cuesta decir milenaria porque tiene que ver con los miles, ¿no?
Claro.
Y una de las cosas que me llamó la atención, que eso te quería preguntar justamente, lo que significa la creatividad, porque él a medida que iba hablando, iba armando guiones, iba contando historias e inmediatamente de una palabra sacaba una historia. Se trabaja, se nace,
se alimenta.
Con ese talento, porque es una cosa increíble cómo ibas armando historias.
Yo creo que lo que es ejercicio, primero. Cuando te dicen necesitas determinados talentos para determinada cosa, que yo sí, obvio, porque hay un talento que tiene que ver con, por ejemplo, si sos comunicador, hay personas que no les cuesta comunicar y le cuesta comunicar con los demás. Entonces es muy difícil que quizás puedan llegar a ser comunicadores sociales. Pero bueno, eso es parte de un don que está en la creatividad, pero también es algo que se va desarrollando. Hay miles de maneras de incentivar la creatividad y yo medio soy un obsesivo de eso.
Ajá.
A mí me gusta mucho jugar, porque la creatividad es un juego que tiene su lado de responsabilidad muy grande, pero tiene esas dos facetas, el juego y la responsabilidad. Primero está el juego y después, como siempre se dice, el artista es el que se hace cargo de lo que está diciendo.
Ajá. Y pones cuando te decís, bueno, porque vos estás, bueno, ya todos más o menos están al tanto de todos los guiones y todas las cosas que has escrito. Estábamos hablando de muñecos, porque has hecho guiones para el programa
Opa Popa Dupa, que es de títeres, que están
Disney Plus. ¿Cómo pensás en el personaje?
En los personajes, primero,
¿te los imaginas actuando? ¿Te los imaginas diciendo el texto?
Sí, claro. Primero hay que generar ese amalgama de personaje. Entonces, especialmente para chicos, jugamos mucho con lo que es la escritura a través de los arquetipos. O sea, para que los chicos reconozcan fácilmente, a través de esos arquetipos, qué característica sobresaliente tiene ese personaje. Y después, a través de las cosas que van, de las peripecias que van pasando en cada capítulo, esa característica, por ejemplo, si hay uno que es vanidoso, se va a poner en crisis eso. O sea, le vamos a pegar con un caño, le vamos a poner tortazos en la cara y va a decir, ¡oh, están arruinando mi peinado!
Entonces, ahí está el digamos, la clave del conflicto, que es lo que da vida,
claro,
a la historia.
A la historia, claro. Y él va a descubrir que, bueno, a lo mejor no era lo más importante del mundo tener el peinado bárbaro.
Estás hablando del león.
Que de el león, bueno, claro, pero en cualquier, en
claro,
cualquier
en este
tipo
caso,
de personajes...
Entiendo.
Va eso, a lo mejor hay cosas más profundas también, ¿no? De hecho, no sé, cualquier película que ustedes hayan visto, siempre hay una característica principal que hace que ese personaje se ponga en crisis a través de lo emocional y de los valores que tiene ese personaje, y la historia es para eso, o sea, hacemos sufrir a la gente. O sea, por eso los autores... En una época se llamaban demiurgos, ¿viste? Uh-huh. Como tipos semidioses que manejaban el destino de sus personajes. Yo no creo en eso. Yo soy un laburante, entonces trato de contar la historia lo mejor que uno puede hacerlo, ¿no?
Y Gabriel, yo quisiera saber, ahora estás contando, bueno, cómo construir personajes para niños, bueno, o en estos textos que escribiste para chicos. ¿Tenés recuerdo de historias que te hayan contado cuando vos eras niño? Personajes, claro, que te hayan marcado, que quizá también han sembrado algo de lo que vos haces hoy.
Sí, claro. Y de hecho también recuerdo mucho, en nuestra época se usaba mucho la tradición oral. Uh-huh. Entonces me acuerdo de esos tíos o vecinos o lo que sea, que tenían paciencia santa y que para entretenerte, en vez, porque aparte no teníamos televisión,
célula, pantalla, digamos.
Claro, no teníamos la televisión, teníamos la televisión recién a las 4 de la tarde, entonces todo el otro tiempo tenían que entretenerte con algo. Entonces, o viste, cuando tenías que comer, te contaban una historia, entonces un cuento, o para dormir un cuento, y esas cosas que obviamente fueron poblando el imaginario de mío y calculo de toda una generación.
¿Y cómo nació el Gabriel escritor? ¿Escribidor también se puede decir?
No lo sé, pero...
Pero aquí sí, porque estamos creando.
No, porque había una novela de sí, Gabo, de Gabriel García Márquez, que hablaba del escribidor. No, que significa, no, que esté bien dicho.
No, pero puede ser un neologismo, y los neologismos son
bienvenidos. Lo usé como un neologismo,
claro.
Exactamente.
¿Cuándo nace? Nace desde muy chico. Yo... ya tenía 15 años y empecé a escribir obras de teatro, y de hecho era como la mascota de Dramaturgos Asociados de Tucumán en aquella época. Le digo la mascota porque era
muy chiquito, sí.
Y la verdad que me encantaba escribir dramáticamente, o sea, para mí todo. Yo me acuerdo, hacía un taller de literatura con Mercedes Llenó, que bueno, ya no está entre nosotros, y está bueno este recuerdo, que estaba en un vagón de tren enfrente de la plaza de la casa histórica.
Sí.
Y ella me decía, pero Gabriel, todos tus cuentos son diálogos. Entonces, nada, me fui para ese lado, ¿viste? O sea, cada vez me gustaba más escribir, estudié derecho también, porque como dice el viejo refrán, si se las lo debo hacer, si no se las abogado. Y cuando tuve la oportunidad de pegar el salto, me fui a estudiar cine en Buenos Aires.
Bien, entonces
ahí... Con la valijita, las trenzas.
Ahí viene. ¿18 años fue eso?
No, era un señor mayor ya, tenía 25.
No era tan mayor, 26. Bueno, 25 años, bueno, ya estaba práctica. Dejaste derecho en una carrera avanzada, ¿no?
Sí, me quedaban 4 materias. Por
claro, le quedaba muy poquito para cambiar así de forma, digamos, casi drástica. ¿Qué dijo tu
dramática
madre?
Dramática.
mi padre se golpeaba el pecho, claro, como buen padre judío, diciendo, quería un hijo abogado, quería un hijo doctor.
Claro, porque me imagino para una madre, para los padres que veían 4 materias para recibirse de abogado, digo, suspendo, me voy a estudiar cine.
Bueno, pero
o sea, ¿no terminaste?
No. Y es la decisión más feliz que tomé en mi vida. Porque, a ver, hay personas que hay personas que los va moviendo cosas en la vida, pero cuando haces lo que te gusta, realmente, digo, a ver, escribir tiene mucha responsabilidad, mucha presión, no tenés sábado, domingo, no tenés gripe, no, de hecho escribí con COVID, o sea, porque nada, la cosa tiene que salir y la producción sí. No se puede parar.
Los tiempos de la industria, digamos.
Claro, no se puede parar, entonces lo siento, pero la satisfacción de cuando el trabajo está hecho es impresionante. Entonces, y es una tarea, sobre todo el escritor de televisión, a diferencia del escritor de teatro o otras cosas, es una tarea muy anónima. Vos fijate que ya casi ni sabes quiénes son los escritores de los éxitos. Y no me jode, ¿eh? O sea, la verdad que a mí...
Claro, no es lo que estás buscando.
En eso yo soy más... yo lo llamo kamikaze, digo, más laburante, o sea... A mí vienen, como me pasa todo el tiempo, viene una persona con un proyecto y me dice, tengo que hacer este proyecto y lo tengo que hacerlo guión. Tengo un proyecto estancado que no sé cómo sacarlo. Bueno, es lo que más me gusta hacer. Es como un doctor de historias, ¿viste? Cuando viene con una historia enferma, entonces...
Pero vos traes el quirófano ahí.
Claro, dentro del quirófano y digo, claro. Y empezás a decir, si se hace de esta manera... Es la parte que más me gusta.
Recién estabas diciendo de que, nada, vos te presentaban un proyecto, siempre te presentan, o vos tenés inspiración y te pones a escribir y de ahí presentás. ¿Cómo es eso?
Pasan las dos cosas. Sí, de hecho, el tema es que generalmente cuando estamos como siempre, tenés mucho laburo, y no tenés tiempo para hacer lo otro, digamos. Claro. Entonces, es... hacer el laburo, entonces siempre cuando decís, ay, quiero tener el tiempo para dedicarme a escribir, y cuando tenés ese tiempo, también querés descansar.
Nos pasa todo.
Entonces, pero igual siempre, gracias a Dios, siempre hay hadas dando vuelta, digamos, la verdad que... Es lo que siempre hablo.
Es una usina de pensamiento permanente.
No descansas porque, por ejemplo, cuando decís, vamos al cine, yo no miro una película como la mira todo el mundo. Me voy a relajar a ver Netflix, a ver una serie. No, yo no la miro como la mira todo el mundo.
¿Cómo la mirás?
Y analizándola, desgranándola, diciendo, ay, esto está bueno. Mirá, esta es una falla de guión, por ejemplo. Nada.
Analizándolo del lado del guionista, digamos.
Claro. También en una época también podés, desde lo cinematográfico, ¿viste? Cuando decís, acá hubo un salto de eje, ahora me decebé un poco, pero cuando estudiaba cine...
Debe ser medio difícil
cuando estudiaba
con Gabriel al cine.
No, insoportable. Insoportable. Aparte, primero mi risa. O sea, no vayan a ver una película cómica conmigo, pero tengo una risa contagiosa, se ríe todo el cine. Y segundo, cuando... Me vas con cualquier amigo o cualquier persona, siempre dicen, bueno, no empecés
con tu pareja, pobre.
No empecés a darme la crítica después,
claro,
porque ya...
Claro, uno quiere disfrutar la película y no
tenés... No, igual yo soy muy, como One Pieceano, muy volado. Sobre todo en algunas películas que no, viste, no sé, Spider-Man 48. Rápido y Furioso 92. Yo no me acuerdo quién es quién. Bien. Son todos iguales para mí. Entonces estoy. ¿Quién era ese? Era el que le puso la bomba. Entonces, más que nada en ese tipo de películas.
¿Con qué les parece si hacemos un corte, escuchamos un poco de música y empezamos con las preguntas de las series?
Oh, por Dios.
Ahí vamos.
María es un don, es el dueño del dolor y una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María es el sol, el calor y el sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive apenas a leona María. El paso firme, pan y trabajo, mirada al frente, cabeza arriba. Ahí viene, por el barrio viene, con pan y rosas, cumbia y alegría. Poniendo el cuerpo, marcado a fuego, ovario y garra de noche y de día. Pero hace falta la puerta, hace falta la raza, hace falta la gana, siempre. Dentro del cuerpo y las marcas, María, María, confunde dolor y alegría. Esta cumbia para nenas, para María José. Ahí va. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una
cosa. Bueno, es que la música justamente nos va a dar pie para poder conversar. Porque estábamos escuchando María, María, un tema de la novela...
La Leona.
La Leona, que escribiste.
Sí, que fue parte del equipo autoral, con Pablo Lau, Susana Cardoso, Sol Levington y Javier Rosenbasser. Una de las experiencias más lindas de mi vida.
Hablando de experiencias, ¿no? Sí. Qué divertido.
Sí, sí, sí.
Aparte que no, yo creo que todo el mundo la veía.
No sé si...
Toda la época sí, pero, o sea, la veía mucho. Por lo menos acá se veía mucho.
Una experiencia hermosísima.
Bueno, les dejo la palabra. ¿Alguna cosa que le quieran preguntar a Gabriel?
Yo te quería preguntar acerca, vos me contabas un poco de que no descansa un escritor, no descansa un guionista, que no se enferma ni que nada, y que ¿de dónde sacas tus inspiraciones? O sea, ¿cómo haces cuando no estás inspirado? ¿Cómo haces para inspirarte?
Primero es un poco de oficio. O sea, la creatividad, hay un montón de herramientas de donde uno puede sacar cosas. Yo creo que también es la vida, y es no todo es inspiración en la escritura. Tiene mucho también de ir analizando qué es lo que necesita ese relato. Ayer leía una frase de Jean Didier que decía que la escritura es como ir descubriendo una caja. Entonces es casi policíaco lo que uno hace. Entonces vas descubriendo capas hasta que descubrís qué es lo que querés contar con esa escena, qué querés contar con todo el cuento. A lo mejor a veces es casi imperceptible para el espectador. Pero el tema, que es lo más importante en un relato, realmente lo atraviesa todo, pero lo importante es que vos no te des cuenta que te estén contando ese tema. Las grandes películas y qué sé yo, vos pensás que te están contando algo y realmente te están llevando por otro lado. Hay como un doble juego. Primero, no dar todo. Estamos escuchando Karim Mayab.
Sí.
Lo importante es esto, ¿no? Que es como un doble juego. El de sentir que la otra persona va a anticipar algo, el espectador, perdón, y en realidad vamos por otro camino. Ese es el como el.
¿Y por qué camino van?
Y para sorprender, vamos por otro.
Ajá.
Pero es como que.
Para generar la sorpresa.
Claro.
Y Leoni, perdón, sí, pregunta.
Si la sorpresa. A veces cuando al final es como que te enterás de cosas y te quedas flasheando, digamos, de lo que ha pasado al final. Siempre es lo primero que se te sale, o sea, cuando vos escribís, ¿es lo primero que te viene o eso va mientras que vos vas escribiendo la historia?
Y depende de las dos cosas. Hay veces que empezás desde atrás para adelante, es como un mix. Siempre primero vomitas, perdón por la palabra, pero es así. Hay un lo que se llama, o el geyser, si se quiere. Hay una cosa que no tiene forma. Entonces después es como la escultura, le vas dando forma, ¿viste? El escritor hace lo mismo. Obviamente que a veces tenés más o menos tiempo. Cuando escribís, por ejemplo, una tira diaria, como Cali, como La Leona y tal, A veces no tenés tanto tiempo, pero gracias a Dios ahora que con la era de las plataformas, donde los proyectos demoran mucho más tiempo y todo tiene que ser aprobado por un montón de gente, hay como un poquito más de tiempo, por lo menos, para pensar en lo que queremos contar.
Y Gabriel, ¿cómo es el, bueno, mencionabas esta serie de Nickelodeon, que acá las chicas dicen que han visto, que sí, eran muy, muy fan? ¿Cómo te vinculas con la recepción de los espectadores, ¿no? O sea, ¿cómo te llegan a veces comentarios o repercusiones? Y no sé cómo debe ser la sensación de decir, bueno, algo que yo estuve construyendo, escribiendo, creando, llega a tanta gente, o más allá de la cantidad, lo que puede repercutir, digamos, en esta mesa misma, ¿no? Sin ir más lejos.
A mí me gusta mucho, ¿sabes? Porque no es como el teatro donde... O me pasaba cuando se estrenó la peli, el día que me muera, que iba al cine y me encantaba ver cuando la gente se reía, en las partes que se reía, que yo sabía que se iban a reír, porque a mí me encanta se reír. Claro, yo soy re payaso, entonces cuando veía que la gente se reía, yo me cagaba de risa. Era un placer, no sé si llamarle sádico, pero me gusta ver a la gente reír. Entonces,
te excitabas,
sí, que... sí, mal. Sí. Pero el tema de la recepción en tele es más complicado. En La Leona fue genial porque estaba como... Había una patria tuitera, entonces sí, decían todo el mundo, bla, bla, bla. En las cosas de chicos menos eso, porque, bueno, los chicos casi no usan Twitter. Entonces, por ejemplo, yo después me entero, ay, mi sobrinito vio Opa, está encantado con Opa Popadupa. Y entonces, claro, pero son chiquitos de 5 años, entonces si no te enterás por los padres, no te enterás, claro, digamos, ¿no?
Y en el target del adolescente o preadolescente.
Y tampoco, digamos, a ver, Cali tiene como una atracción y qué sé yo, pero ya empezaron, empezaron muchos a salir post-Twitter. Aparte, los chicos, digamos... No, yo creo que el Twitter es más para 20 arriba, ¿no?
Claro,
que...
sí.
Sí, con las cosas.
Bueno, pero muchos están viendo a través de YouTube. Yo hablaba el otro día con mis alumnos en Yerbabuena y les comentaba justamente, porque estamos viendo guiones, estamos viendo videos, y le contaba que, bueno, están justamente analizando Chiquititas. Bueno, toda la era de Cris Morena. Claro, sí. Toda la era de Cris Morena. Sí, y sí. Yo les decía que muchas de ellas, por cuestión generacional, no habían tenido la oportunidad de verlo. Por ejemplo, Jugate Ya o Jugate Conmigo, no lo habían visto y lo estaban viendo en YouTube. Y realmente quedan admirados de ver lo que fue la producción de Cris Morena con esta serie. Es que, bueno, se paraba el café con leche, todo el mundo, sí, lo miraba.
Llegaba
con...
del colegio, sí, claro.
Y era prohibido molestar, porque creo que sí, lo han hecho y lo han hecho muy bien.
Sí, claro.
Porque
claro,
es difícil. Pues,
a ver, cuando yo empecé a trabajar en TV. Lo bueno es que en la Argentina se producían más o menos 30 series diarias. Sí. Con el recién estaban hablando de que veían Café con Aroma de Mujer. Era en la época en que en Colombia también se emitían un montón de telenovelas. Dejaron de haber telenovelas. Turquía empezó a cooptar ese mercado, sí, y tal.
Y nos llenamos de Onur y Yersal.
Sí, no, gracias a Dios nosotros tuvimos, por ejemplo, con Cali, con un montón de cosas, con Violeta, con Soy Luna, se tuvo todavía ese slot infanto-juvenil, sí, musical, que llevó a Lali a Israel. Cuando yo fui a Israel, Natalia Oreiro era semidiosa, básicamente, porque todo ese tipo de contenidos iba todo Europa y tal. Los autores no vimos un mango.
Claro, pero no importa. Eso te quería preguntar, y el mercado que se ha generado... Porque cuando alrededor es impresionante la cantidad de cosas que se mueven a partir de eso, ¿no?
Yo te quería preguntar, ¿en tus producciones alguna vez te ha pasado que, así como nos pasa a nosotros, que no podemos dejar de ver, digamos, la serie, de no poder dejar de escribir porque querías saber qué ibas a proponer y qué ibas a seguir escribiendo?
Y, a ver, no puedo dejar de escribir porque tenés un contrato y tenés que escribir. Te pasa algo muy particular, que es algo que siempre hablamos con todos los autores de tira, que pasa mucho en las últimas semanas, que ya estás re quemado, querés terminar, pero a la vez te da mucha tristeza abandonar ese mundo. Porque con esos personajes... los escuchas, te bañabas con esos personajes, o sea, No es que te bañes en la ducha, ni que no se entienda eso, sino que cuando te estás bañando escuchás esos diálogos, o a veces también me pasaba que cuando dormís muy poco, entonces de soñar con la escena, con la resolución de la escena en el sueño. Porque viste, estás todo el tiempo carburando de cómo hacer para que esto sea de una manera diferente a lo que todo el mundo lo ve, digamos, porque la verdad que siempre lo que uno trata de buscar es la sorpresa.
Claro. Complejo.
Pero nada, es algo que a uno le gusta hacer, si no, y es divertido, es divertido. Sí.
¿En qué proyectos estás, Gabriel?
No puedo decir.
A futuro.
Secreto de Estado.
A futuro, ¿qué proyectos tenés a futuro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás escribiendo?
Estoy escribiendo una sitcom con mi socia que va a ir para una plataforma. Todavía está en etapa de desarrollo, pero re verde.
Pero género de la sitcom, algo que puedas decir.
Es lo único que es de una pareja gay. Es la digamos, pero
los personajes.
Los personajes.
Más drama, más comedia, más.
No, una sitcom. Comedia de situación. Y estoy escribiendo una peli para una productora de Estados Unidos. Perdón que me tapé la boca y no me escuchó. Y andamos también con ganas de mirar nuevos rumbos, quizás en España y eso. Así que bueno, veremos. Estamos abriendo puertas y viendo cómo se va armando la carrera. Ahora se estrena, si Dios quiere, en enero del 23, ya no sé en qué año vivo. En el 1800. en enero del 2023 por Disney Plus, una serie que escribí que se llama Viaje al Centro de la Tierra, que se las recomiendo a todos.
Ya la estamos poniendo en la agenda.
Sí, obvio. Está buenísima porque es la primera gran apuesta de Disney Latinoamérica de ciencia ficción y de aventuras. Porque hasta ahora hicieron, viste, muchos de estos musicales como Entrelazados. Ahora se estrena algo de terror que está muy bueno, que también se los recomiendo. Se llama Tierra Incógnita, que lo escribieron también unos amigos. Y esta que se llama Viaje al Centro de la Tierra, inspirado, meramente inspirado en el libro de Verne, se va a estrenar en enero del 2023. Sí va a estrenar en noviembre, pero como tiene muchos efectos especiales, trasladaron el estreno.
Contabas que se le firmó en pandemia.
Se firmó saliendo de la pandemia. Bueno, desde febrero del 2021 hasta junio del 2021. Se grabaron las tres temporadas ya.
Y además de todo esto que estás escribiendo, de los guiones, sí, y todo tu trabajo, digamos.
También, sí, perdón.
¿Vos haces, tenés otros escritos, por ejemplo, un libro o algo por el estilo?
Libros escribí medio como ghostwriter cuando llegué a Buenos Aires. Ghostwriters son escritores fantasma. Existe mucho esa figura. Para mí no escribí ningún libro, yo. Escribo a veces obras de teatro cuando tengo ganas, que es mi primer amor, pero...
¿Pero qué haces con esas obras? ¿Las tenés ahí?
No, algunas se pusieron. En 2016 se puso una obra en Buenos Aires, llamó Lluvia y Arco Iris. Se va a reponer supuestamente el año que viene y se tuvo como 3 años en Córdoba también.
También se presentó en España, ¿no?
En España se puso otra obra que hice de microteatro que se llamó Santo Dios.
Ajá.
Que es una comedia. Microteatro, nada, son 10 minutos. Sí. Entonces es como si fuera un corto. Pero nada, es divertida. Trato de escribir
cosas
en tono
muy
de comedia.
No, siempre. Porque tu especialidad es hacer reír.
A mí me gusta mucho la comedia. Entonces, como que. Y es muy difícil. Ahora que estoy escribiendo, por ejemplo, la sitcom, no saben lo difícil que es.
Hacer reír.
Hacer reír y escribir, porque hay que pensar cada estructura de cada chiste.
Claro. Y también la originalidad, digamos, que capaz que no puedes repetir lo que ya hiciste.
No, podés.
No podés repetir.
No podés repetir lo que hiciste y lo que.
Y lo
viste.
Que hacen.
Claro, claro.
Entonces, igual, como todo en la vida, las cosas que hacen otras personas te inspiran. pero tratás de hacerlo de otra manera.
Claro. Hablando de inspiración, ¿qué podrías decirle? Porque esto es un colegio, como sabrás, y hay mucho público joven. ¿Qué podrías decirle a los jóvenes con respecto a tu carrera?
No crezcan. No, mentira. No crezcan, mi niño. ¿Te acordás de Facundo Cabral que cantaba esas canciones? Bueno, no.
Suscribo.
Así crecimos. No, no, ahora hablando en serio. ¿Qué les puedo decir? Miren, a mí... Yo vengo de una generación que fue... como lo que nosotros teníamos que hacer era jugarnos por lo que queríamos hacer. Hay ahora gente que quizás lo tienen más servido en bandeja, digamos, porque cuando yo empecé con todo esto, me acuerdo cuando le dije a mi abuela, me voy a dejar abogacía para estudiar cine, ella me miró y me dijo, ¿eso se estudia? Y gracias a Dios hoy hay toda una generación enorme que estudia medios y comunicación y lenguaje, y está buenísimo, y vemos que hay, que es una industria, y que podés vivir de esto, y que no es que, yo tuve que hacer quizás un trabajo más interno, de decir, de ponerme mi valía, ¿viste? Porque también pasaba esto de, cuando llegué a Buenos Aires, como a mí me gustaba mucho lo que hacía, quizás decir, bueno, cobro 2 mangos, pero hago lo que quiero, bueno, no, ahora sabés que valés mucho, entonces, es parte de todo ese aprendizaje que, ustedes, como ya tienen todo eso ganado por la sabiduría transpersonal de la generación que les antecedió, juéguense por, digamos, hacer lo que les gusta, ¿viste? O sea, en mi caso, yo encontré en la escritura mi refugio. Podrá ser en algunos la edición de sonido, podrán ser otros solamente hacer podcast, porque la verdad que es para mí una nueva vieja, si se quiere.
Una nueva radio.
Una nueva vieja manera de contar.
De escuchar.
Y de escuchar, que ahora se necesita mucho porque la gente quizás viaja más, entonces consume eso. Bueno, TikTok, que es genial. O sea, ustedes ven TikTok y ves la estructura del chiste de Chaplin como si fuera uno, ¿viste? O sea, es exacto. No hay nada inventado, pero está bueno hacerlo todo de vuelta y lanzarse y jugarse por lo que uno quiere. Y hay una necesidad muy grande de comunicarse y de ser visto, y a los que les gusta eso, genial, y a los que no, contarán historias. Las historias siempre nos ayudan a seguir adelante, porque en lo que decía el otro día en el curso, en 1 hora y media, o en 8 si ves una serie, podés ver una transformación. Entonces, a nosotros nos cuesta más transformarnos, quizás 10 años de terapia. Bueno, hay personas que en un ratito se pueden transformar, y eso también te ayuda a ver cómo hace esta persona para, ¿no? Digo, si ves una ¿cómo se llama? Una serie sobre un corte de una relación amorosa, y vos estás atravesando lo mismo, bueno, te puede ayudar, porque decís, ah, bueno.
Te sentís identificado.
Claro, ¿verdad? Obvio. Y te da herramientas para seguir en esta vida que nos toca. Y para eso están las historias.
Y para eso están ustedes. Y para sí, llenarnos de emociones.
Y para eso están los espectadores.
Claro,
claro, es mutuo.
Claro, y sin ustedes nosotros no soñaríamos de la forma que soñamos. Porque realmente...
Pero a los chicos les digo que sí, que se jueguen, que hoy es mucho más fácil... que es más fácil llegar a quien quieras, porque hay gente que me escribe, ¿cómo hago para empezar? Yo en mi época, nadie te daba un teléfono, en esa época no existía el mail, recién empezaba el mail, nadie te daba un teléfono, tenías que andar pidiendo, por favor, que querés hablar, no sé, con Cris Morena, con tal y tal, y todos te lo mezquinaban, ¿no? Hoy, con el LinkedIn, la encontrás a Cris, y quizás, no sé si ella, pero su community manager te va a responder algo. Entonces hoy hay que jugarse por lo que uno quiere, tienen todo mucho más al alcance de la mano, con sus cosas también, tampoco es tan fácil todo, ¿no? Hay más competencia, digamos. Claro, entonces sí. Las historias tienen que brillar más, ser más originales, y lo que le digo especialmente a la gente que quiera estudiar guión o cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación, lean mucho. lean mucho. La lectura es un valor que se está dejando por esto de ver contenidos y tal, pero es... Yo no hay día que no me pase leyendo cosas.
Bueno, eso es un tema a seguir. ¿Qué pasó con la lectura y qué es lo que le pasó a la gente que hoy no puede vivir sin un video? La imagen nos tiene totalmente pero atravesados.
Lo que nos va a hacer... Eso también es algo que nos quieren hacer creer.
Ajá.
La diferencia está en esto.
Claro.
En quien tenga más conocimiento. Quien Seguro. Tenga más conocimiento va a tener más armas para la vida.
Bueno, Gabriel, agradecidísimos de habernos prestado un poco de tu tiempo para tener esta charla tan amena y tan agradable y con tantas cosas interesantes para escuchar y para aprender, ¿no?
Sí, creo que nos dejas con ganas de, bueno, seguir leyendo, viendo historias y también como animándonos a soñar y a crear.
Y a escribir. Pueden, de Tucumán se hicieron cosas maravillosas. Hay directores que ya fueron a Cannes desde Tucumán. Hay que empezar a pensar, que es algo que yo no pude porque acá no existía cuando yo empecé, a pensar de contar historias de acá. Sí, hay cosas hermosas para contar en Tucumán.
Ojalá que nos animemos.
Sí, obvio.
Seguro.
Bueno, Gabriel, gracias. Muchísimas
gracias.
Gracias, y les recordamos a todos que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @radio_santarosa para seguir todos nuestros contenidos, para mandarnos sus mensajes, sus sugerencias, sus aportes también. Gracias, Gabriel, una vez más.
Gracias,
May, gracias, chicas.
Gracias.
Nos seguimos encontrando en este espacio que es Radio Santa Rosa. Chau, chau.